Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde, en el control operativo, me da muchísimo gusto saludar a Roberto Álvarez. Tarde de viernes, un viernes que hasta el momento yo percibo con un agradable clima, tanto fuera de esta cabina de transmisiones como dentro. Hoy un clima muy fresco, muy agradable. Bere Flores atiende líneas telefónicas, la 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Un saludo también para Bere, sonriente, como siempre, ya preparada para tomar sus llamadas a las líneas que le acabo de mencionar, las líneas convencionales, si usted prefiere comunicarse a ellas, o bien a través de Telegram o de WhatsApp. A quienes a través de Telegram me hacen llegar sus mensajes, les comenté que estoy al pendiente de ellos y el día de hoy me pongo a mano con las llamadas que me quedaron rezagadas, los mensajes que no alcancé a sacar el día de ayer, que le dimos difusión muy detallada y muy amplia a la cobertura que hizo mi compañera Griselda Torres Zambrano en el centro de Guadalajara, donde por fortuna la autoridad ha recorrido las vallas, ha hecho ajustes y ha por lo pronto dado respuesta a la inquietud de algunos comerciantes, otros insatisfechos aún, pero se están atendiendo los reclamos en este mundial que tiene muchos ángulos para ser analizado, un mundial que por lo pronto en el Congreso local ya están haciendo un ejercicio para buscar que se garantice la libre manifestación. La preocupación de los organizadores, la preocupación de los gobiernos, tanto estatal como los municipales, tiene que ver con los requerimientos de la FIFA y con tener las condiciones para los que estarán en calidad de visitantes, tanto los integrantes de las selecciones, en este caso los que jugarán aquí los cuatro partidos, como para los visitantes extranjeros. Pero en el Congreso de Jalisco se aprueba hoy solicitar la Secretaría General de Gobierno que garantice el derecho a la libre manifestación pública durante el Mundial de Fútbol aquí en el Estadio Akron, Estadio Guadalajara. Ahora le llamamos así, será una de las sedes del torneo, el estadio que se encuentra en la zona del Bajío, en el municipio de Zapopan. Es la diputada Mariana Casillas la que impulsó esta propuesta, la que recordó episodios de lo que se conoció tristemente como el halconazo tapatío, en que manifestantes fueron privados de su libertad. Ella se refirió al año de la pandemia en 2020, las propuestas de la llamada generación Z en noviembre pasado, también hizo referencia a la diputada a estos hechos, las cuales derivaron en detenciones de personas que se movilizaban en contra de la violencia. Dijo la diputada Mariana Casillas, la diputada de futuro, la llegada del mundial va a colocar a Jalisco bajo el escrutinio nacional e internacional, y lo que estará en juego no será únicamente la organización de un evento deportivo, sino la capacidad del Estado para respetar los derechos fundamentales de quienes deciden expresar públicamente su inconformidad aprovechando estos eventos. El acuerdo fue aprobado y en este se solicita además el diseño de un protocolo especializado con perspectiva de derechos humanos para el manejo de las manifestaciones, así como un informe sobre las acciones de capacitación impartidas a las corporaciones policiales, algo que hace falta y que urge porque la capacitación se ha hecho evidente en cuanto a su ausencia, en cuanto al punto flaco, al talón de Aquiles. Hace unos días una investigación periodística en el diario El Informador se daba cuenta de algunos hechos que no prosperan cuando se lleva a los responsables de los delitos que se señalan, porque definitivamente hay deficiencias en el reporte homologado que deben rendir, por ejemplo, las policías municipales, y aún detenido, acusado de robo, acusado incluso con toda la formalidad del caso, el MP tiene la impotencia de decir efectivamente el juez se basó en estas deficiencias de los reportes homologados para tener que dejarlos libre, aun cuando se sabe que son culpables de lo que se les acusa. Eso es nada más para citar un ejemplo de cómo las deficiencias y la necesidad de que se les esté capacitando. Hoy, en el tema que nos ocupa, es para garantizar la libre manifestación y para que, si por instrucciones del Poder Legislativo se está dando este llamado para que se eviten situaciones de represión, situaciones de detención a quienes desean expresarse en el marco del mundial, que sabemos que las manifestaciones son para llamar la atención, para hacer presión, y tristemente es el método que ha demostrado ser más efectivo, y lo tenemos diariamente en la capital del país y en la Ciudad de México. Tenemos hasta decenas, hasta 20 manifestaciones en un solo día, porque los vecinos salen a cerrar las calles para que se les atiendan por problemas de deficiencia en servicios públicos, por situación de la búsqueda de alguna menor de edad desaparecida. En fin, es la manera de ser más visibles, de hacer presión y de que la autoridad responda. Lo que no debería de ocurrir, que por sistema atienda, pero la realidad es que cuando hay una organización y una movilización es cuando la autoridad atiende o trata de crear mesas de trabajo o de dar respuesta inmediata. Pues hoy, anticipándose a ello, la diputada Mariana Casillas impulsa el que se eviten esta situación donde se reprenda a los libres manifestantes y que con esta llegada del mundial también se le dé la capacitación a las corporaciones policiales en protocolos que se diseñen precisamente con perspectiva de derechos humanos, y es el derecho humano a la libre manifestación. Y en otro de los temas que tiene que ver con un punto flaco, el que ahora se están aprovechando organizaciones y políticos muy, muy en concreto para estar presentes en la memoria, en la mente de los ciudadanos que en su momento tendrán el año próximo que acudir a las urnas para votar por algún partido, por algún candidato, pues hay una plataforma, se llama Motor Cívico, que está entregando al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana más de 2.800 firmas, se habla de casi 3.000 firmas ciudadanas, y la solicitud que hace esta plataforma Motor Cívico es que la autoridad electoral local esté sancionando y evitando los actos anticipados de campaña. Hace un posicionamiento porque considera que hay pintas de bardas, hay actos de políticos que pueden constriñirse a esto, a actos anticipados de campaña en nuestra zona metropolitana. Hicieron un posicionamiento público, lo han difundido a través de redes sociales, en medios de comunicación, también emitieron un comunicado de prensa en donde destacan que en las últimas semanas realizaron una campaña de recolección de apoyos entre ciudadanos inconformes por estas pintas de bardas, por el material impreso, incluso algunos periodiquitos donde legisladores federales, y muy concretamente han mencionado el caso de Marilyn Gómez Pozos, la diputada federal de Morena, presidenta de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. Por cierto, en la última entrevista que hicimos con ella hace un par de semanas, ya se mencionaba en la pinta de bardas en particular, no propiamente en la difusión de materiales impresos, y hoy es con motivo de los materiales impresos. En la entrevista que le hicimos, le preguntamos por este punto a la legisladora federal morenista y consideró que no estaba incurriendo en actos anticipados de campaña con estar haciendo difusión de sus puntos de atención en sus casas ciudadana, casas de enlace, para orientación, para rendición de cuentas respecto a los que en su momento le confiaron el voto para llegar precisamente al Congreso Federal. Pero los promoventes de esta plataforma Motor Cívico no solo señalan a la legisladora de Morena, dicen que incluso hay panistas, hay de todos los partidos, y dicen que su objetivo es que la autoridad electoral, en este caso el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, haga la investigación y haga pública la información que está relacionada con la colocación de propaganda política en estos espacios urbanos, así como los recursos utilizados para su difusión. Entre los datos También piden que se transparente si se encuentran estas bardas intervenidas con mensajes políticos, cuántas son, en dónde están ubicadas y la cantidad de materiales impresos distribuidos, así como los reportes financieros que los partidos han entregado a la autoridad, a este organismo, sobre sus gastos. Solicitan que se informe cuánto costó la elaboración de la propaganda, tanto de manera individual como en su conjunto, además del monto destinado a la impresión y distribución de estos materiales impresos, de estos promocionales que le digo, en algunos casos son trípticos, en otros parecen un periodiquito. La petición también incluye que el instituto dé a conocer si existen procedimientos de revisión en curso y, en su caso, cuáles serían las sanciones aplicables a quienes resulten responsables de violaciones a estas normas electorales vigentes. Motor Cívico sostiene que la intención de la iniciativa es promover condiciones de legalidad, pero también de equidad entre los candidatos, los aspirantes, los que en su momento serán candidatos en los futuros procesos electorales. Los ciudadanos que respaldaron la solicitud manifestaron su interés en que las campañas se desarrollen conforme a la ley y en un ambiente de tranquilidad y respeto a las reglas democráticas. Y entre los materiales que se han difundido por parte de los integrantes de esta agrupación, de esta plataforma Motor Cívico, destacan algunos que dicen somos personajes que no militamos en ningún partido y que tenemos ligas o amistades con varios políticos de varios partidos. En fin, insisten en que no se trata de personas que están siendo pagadas incluso o motivadas por cuadros del partido naranja, del partido en el poder, porque Morena ha respondido también de esta manera, señalando que se trata de los guardianes de Movimiento Ciudadano y se trata de personas ligadas al Partido Naranja que están trabajando para que con una fachada de ciudadanos la autoridad atienda este punto. Yo lo pongo sobre la mesa, le pregunto a usted qué piensa del caso. Y antes de irme a la información nacional, le repito la línea de WhatsApp o de Telegram, que es el 3311-551962. Saludo a los desvelados que me reprochan que de repente los tengo en el olvido. No los menciono en ocasiones. Últimamente comenzamos de inmediato con los enlaces programados que tenemos en arranque de semana con asuntos relacionados con el Poder Judicial y la Sala de Justicia para Adolescentes y Penal, la décima que encabeza la magistrada Mayra, y que el martes tenemos ya desde hace 3 semanas la intervención que me ha parecido muy positiva y que ha tenido muy buena aceptación entre la audiencia del doctor Carlos Alonso Reynoso, experto en epidemiología, en salud pública y con temas que ahora están más sobre la lupa de cara al mundial, pero que temas que nos deben de interesar a todos: COVID, el ébola, las infecciones, el sarampión, los riesgos y las políticas sanitarias. Ayer Armando Ramírez decía que hace unas semanas la presidenta celebraba las negociaciones con Europa para modernizar el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, omitió mencionar un punto clave: los países europeos que han insistido en la necesidad de contar con un sistema de justicia independiente y con mayor certeza jurídica como condición para fortalecer las inversiones. Uno de los mensajes pendientes que llegaron por la plataforma Telegram, y mi compromiso es estar atendiendo también esta plataforma, por ello le repito el número telefónico, el 3311-551962. Antes de irme a la pausa, en la información nacional, el día de hoy el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, uno de los señalados por la investigación del diario New York Times como los que estarían en la lista de los Estados Unidos para una posible extradición o el perdimiento como tal de extradición en próximas fechas, y el que se difundió la información de que no tiene visa, el día de hoy hizo un reclamo precisamente al periodista de este diario, Los Angeles Times, y también al diario, a la empresa y al reportero, porque dice que en el reportaje sostiene que su visa fue retirada y que ingresó a Estados Unidos mediante un permiso especial. Una afirmación que es falsa, dice: en cuanto a mi visa, no he recibido notificación alguna, dice el gobernador tamaulipeco, ni siquiera he tenido revocación ocasionó restricción por parte de la autoridad estadounidense. Él ofreció una conferencia de prensa y mostró el documento para respaldar su dicho y aprovechó precisamente para arremeter contra el diario Los Angeles Times y reclama que se conduzca de una manera indebida, que no esté verificando la información pública. Y es en este contexto en que el canciller de México, Roberto Velasco, asegura que no tiene comunicación ni oficial ni extraoficial del retiro de la visa del gobernador, lo mismo que el del otro gobernador, del otro señalado, el de Sonora, Alfonso Durazo. Antes de irme a la pausa, decirle también que el día de hoy la presidenta pues dio instrucciones al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Amor García Harfuch, para que revise la situación que se ha difundido con respecto al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, porque él está en la polémica luego de que fue captado con elementos de seguridad, hombres armados, con armas largas, y habrían golpeado, agredido a quienes estaban en un club deportivo. Estos hechos, dice la presidenta, que ya se investigan. El video se hizo viral en redes sociales y se muestra al edil forzando una puerta de cristal para acceder a un recinto junto con al menos 5 acompañantes, y entre ellos uno porta un arma larga, otro vestido con short y sandalias y playera azul, y señala a una persona en el interior del lugar diciéndoles ese. En fin, una situación que deja muy mal parado al alcalde, quien ya emitió una respuesta, pero la presidenta ya toma cartas en el asunto. Vamos a ir a una pausa porque ya está el invitado y deseo que pase el si Roberto, le podrías decir que puede pasar. Es el diputado panista César Madrigal Díaz. Él ya se encuentra con nosotros. Él está en estos momentos ingresando a cabina. En tanto que toma asiento, le platico a usted de lo que platicaremos en unos momentos, porque el diputado panista César Madrigal está de muy activo con funcionarios federales haciendo las gestiones para un tema que hace unas semanas platicó con nosotros relacionado con los problemas de movilidad. Estará en vías de resolverse los problemas de inundaciones, los problemas de congestionamiento en la avenida López Mateos. Después de la pausa estaremos en la entrevista con nuestro invitado, que ya tomó asiento, que ya le digo hola, bienvenido, y vamos a la pausa.
Claro que sí. ¿Cómo estás?
Continuamos en Política en Directo. Me da mucho gusto recibir en cabina. Yo siempre agradezco que hagan el esfuerzo de venir a pesar de los problemas viales. Es una hora complicada, pero miren, lo invité porque tenemos encima el Mundial. Estamos a una semana prácticamente. Porque tiene años revisando el tema de la movilidad, las inundaciones y particularmente todo lo que implica el corredor López Mateos. Y es el diputado panista César Octavio Madrigal Díaz, que en la última entrevista que tuvimos con él hablaba de una propuesta que había sido, eso nos dijo, bien recibida por las autoridades para resolver ambos problemas, el de la movilidad y el de las inundaciones. Y lo invito para que nos actualice qué se ha hecho y qué podemos esperar, porque Guadalajara será sede de 4 partidos, el día 11 de junio, el 18, el 23 y el 26, y a fuerza alguno de estos días, en pleno temporal, habrá lluvias. ¿Qué nos espera? César Madrigal, gracias por estar aquí.
Mi estimada Esperanza, muy buenas tardes. Un fuerte abrazo a las y los radioescuchas de esta importante estación Radio Metrópoli. Efectivamente, la zona metropolitana de Guadalajara tiene grandes retos. Uno de ellos es el tema de la movilidad. Uno de ellos, y más grave, es la avenida López Mateos Circunvalación. Sobre todo por el grave desarrollo inmobiliario que ha tenido Tlajomulco los últimos 15 años. Que de tener 120 mil habitantes hace 15 años, tiene ahorita casi 900 mil, y todos salen por López Mateos prácticamente, de repente algunos por Camino Real a Colima, pero el 90% de este corredor se va por López Mateos. Y bueno, evidentemente esta irresponsabilidad de los gobiernos de Tlajomulco nos han generado este problema a toda la zona metropolitana, y tenemos que proponer soluciones para poderlo resolver, por un lado. Y por otro lado, como bien comentas, tenemos más de 30 años con el problema de las inundaciones. Cada temporal de lluvias, prácticamente 15 personas fallecen en la zona metropolitana a causa de las lluvias, ya sea por ahogamientos, ya sea porque se les derrumban sus viviendas y mueren, pues, lamentablemente, en su mismo hogar. Ya sea, hemos visto casos hasta de una chica en paz descanse que se fue con su motocicleta por una boca de tormenta. O sea, es lamentable cómo una ciudad como esta tenga 15 muertes por año con ese tema de inundaciones. Y efectivamente propusimos un proyecto producto de un foro técnico que se hizo con la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, la AMIC, capítulo Jalisco, por conducto de su presidente, el ingeniero Armando Mora Zamarripa. Y en Obrón tuvimos este foro en el Congreso, que tuvo como gran conclusión un nuevo proyecto para solucionar el tema de la movilidad en López Mateos y también evitar las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara.
Un nuevo proyecto que fue palomeado, quiere decir que fue aprobado, fue visto con buenos ojos y también respaldado técnicamente por los ingenieros. ¿Hasta ahí voy bien?
Sin duda alguna, así fue.
César Madrigal, hace unos días, esta misma semana, vi en tus redes sociales que has tenido reunión precisamente con integrantes de este organismo, del gremio de la construcción, digamos como aval, como representantes, como asistentes a las reuniones con funcionarios estatales de tres dependencias: movilidad, Diego Monraz; de planeación, Cintia Cantero; y
de infraestructura,
la CIOP,
David Zamora.
Entonces, digamos que con las dependencias que tienen que ver con la ejecución del proyecto. ¿Esto qué significa? Que están avanzando, que se va a aplicar, y entiendo que es la agilización del tema de la movilidad con obras de infraestructura, con transporte público y drenaje profundo para el tema de las inundaciones. ¿Pero en qué consiste? ¿Qué tanto se estará invirtiendo y qué significa? ¿Qué se vio en estas reuniones?
Con mucho gusto, Esperanza. Mira, en primer lugar, para un contexto de las y los radioescuchas, el proyecto que propuso en este caso esta MIC, esta Asociación de Ingenieros Civiles, Arquitectos de la Industria de la Construcción, lo hemos denominado el M30 Tapatío. ¿Por qué el M30 Tapatío? Porque es un proyecto de infraestructura muy parecido al que funciona actualmente en la ciudad de Madrid, España, que se llama el M30. Es un sistema subterráneo de tren eléctrico, allá se le llama sistema metro, y de manera subterránea, paralelamente, carriles para 6 vehículos particulares y 2 carriles para vehículos de emergencia, llámese patrullas, ambulancias, bomberos. Pero, a diferencia del proyecto M30 de Madrid y que funciona en otras 10 ciudades del mundo además, aquí en Jalisco, en la zona metropolitana, también se le incluye un drenaje pluvial para captar el agua de lluvias, evitar las inundaciones, reutilizar esta agua de lluvia en beneficio de los habitantes de la zona metropolitana, que no tengamos la porquería de agua que está distribuyendo el CIAPA, sino agua 10 veces de mayor calidad que es la de lluvia, que requiere una mínima potabilización. Y este proyecto iría de manera subterránea desde las plazas Outlet en Tlajomulco, ahí iniciaría la línea del tren subterránea junto con este túnel para vehículos particulares, y correría por todo López Mateos hasta llegar a la Glorieta Colón, y ya de ahí, que es circunvalación, se iría hasta la Plaza Oblatos. Es decir, estaríamos abarcando prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara con este proyecto, con sus estaciones del tren eléctrico, etcétera. Y pues un sistema muy ambicioso, ¿no? Ese es el proyecto M30 Tapatío.
Es de la Saulet a la altura de la Minerva. Ahí es la Avenida La Paz.
Así es, y de ahí, ajá, te vas hasta las Plazas Oblatos.
Las Plazas Oblatos
prácticamente queda allá en la colonia Oblatos, Eliodoro Hernández Loza, es decir.
¿Pero por cuál avenida me voy? ¿Por Vallarta?
Por circunvalación, ¿no? Vas por todo López Mateos, llegas a la Glorieta Colón de manera subterránea, y ahí ya se transforma en Avenida Circunvalación, todo derecho. Por ejemplo, cruzas avenidas como es Américas, como es Federalismo, como es la Calzada de Independencia, le sigues hasta llegar prácticamente a las plazas Oblatos, allá en la zona de Oblatos, Distrito 9 de Guadalajara.
Estamos hablando de una longitud, sumando los dos tramos, el de López Mateos y el de Circunvalación, ¿de cuántos kilómetros?
De 37 kilómetros, que es exactamente el mismo del M30 de Madrid. ¿Y por qué? Digo, este proyecto ya tendrá otro nombre técnico más afín aquí a nuestra idiosincrasia jalisciense, pero a título personal decidimos bautizarlo así, porque en ocasiones estos proyectos de gran envergadura, la gente tristemente en México pensamos que como son proyectos de primer mundo, no se pueden llevar a cabo, que puede ser un proyecto quizás no tan real, y por eso le pusimos ese nombre, M30 Tapatío. Es decir, en Madrid ya funciona. Madrid es la, España es la 12ª economía del mundo, México es la 10ª. ¿Acaso no tenemos derecho las y los tapatíos a tener una obra de este nivel?
Pero claro, ¿tenemos el recurso?
El recurso es algo bien importante. Miren, esta obra, de acuerdo al proyecto de la MIC, que déjenme comentarles que este proyecto lo presenté ante el Pleno del Congreso, y me da mucho gusto y le agradezco, aprovecho estos micrófonos, a las y los 38 diputados de los 8 partidos políticos representados, porque unánimemente aprobaron este proyecto para enviárselo al gobernador y que evaluara que fuera técnicamente viable. Ellos manejan un costo de 84 mil millones de pesos. Y efectivamente, como comentas, en este seguimiento, en esta semana, el lunes pasado, tuvimos una reunión con estos tres secretarios, en este caso el de Obra Pública, David Zamora, el de Movilidad, Diego Monraz, y la de Planeación y Participación Ciudadana, Cintia Cantero, además de funcionarios públicos del Instituto Metropolitano de Planeación. Y ahí hubo varios acuerdos muy interesantes. El primero, que es realmente por lo que en este caso la MIC y su servidor acudíamos, era para obtener el aval técnico, es decir, que sí se puede construir en Guadalajara, que sí nos da el subsuelo, que sí nos da las obras, y el ingeniero David Zamora, que es el responsable de esto, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, claramente dijo, yo veo técnicamente viable este proyecto. Incluso al día siguiente hizo una publicación en sus redes, que también la pueden ver ahí en la página de este funcionario, David Zamora, donde él señala que este proyecto ha funcionado en ciudades de Estados Unidos, ciudades de Europa, ese tema del tuneleo, ¿verdad?, del transporte masivo y de vehículos particulares, y le está dando el aval técnico. Eso nos dio mucho gusto. Número dos, lo que sigue es el tema financiero. ¿De dónde se va a obtener este dinero para construir esta gran obra?
Permíteme adivinar, César Madrigal, PPS. Programa Público Social, participación privada y pública.
Sí, asociación público-privada, es la famosa ley de asociaciones público-privadas, que la primera vez que fui diputado me tocó a mí aprobarla hace 17 años, diputado local. Se han hecho algunas obras, pero esta sería la de mayor calado.
Enrique Alfaro, siendo presidente municipal de Tlajumulco, recurrió a este modelito, a esta fórmula, para tener el CAT, el Centro Administrativo de Tlajumulco, el primer gran centro administrativo de Tlajomulco, y fue una obra también cuestionada porque se inflaron los precios.
Sin duda.
Y se arrendó por muchos años, es decir, con dinero público, otra vez el ganón fue el sector privado.
Ese es un punto importante. Miren, incluso en la reunión, ya hablando del tema financiero que también se abordó en esa reunión, que además yo creo que fácil, había unos 20 asesores de todas las dependencias, fue una reunión muy técnica donde la MIC expuso este proyecto. Ahí lo que yo les sugerí al finalizar la reunión es de que hay analistas financieros que se han acercado conmigo a raíz de este proyecto y me han dicho, César, tienes que hacer un modelo, tienes que proponer un modelo al señor gobernador, un modelo de inversión mixta, es decir, que el sector privado invierta a través de esta ley de asociaciones público-privadas, pero que también haya capital público y que se arme un fideicomiso. ¿Para qué? Para que ambas partes se estén vigilando, para que no inflen costos, para que no haya sobreprecios. Me encantó la idea, se las expuse ahí en la reunión, y claramente, usando un lenguaje muy coloquial, les dije, yo voy a proponer que sea un fondo mixto, que además este contrato, este tema de asociación público-privada mixta, lo tendría que aprobar el Congreso del Estado. Nos tocaría a nosotros también esa parte a propuesta del señor gobernador. Y lo que les dije claramente es para evitar que alguien vaya a robarse un peso de esta obra. Así con esas palabras lo dije, ¿no?
Escuche usted al diputado del Partido Acción Nacional, César Octavio Madrigal Díaz, vino a platicarnos de un muy ambicioso proyecto, 84 mil millones de pesos. ¿A cuántos años la construcción?
Miren, si se hace este esquema, estamos hablando en un lapso máximo de 4 años, ya quedaría listo.
Vamos máximo a una pausa, diputado. Seguimos con más dudas y más detalles relacionados con este proyecto. También para darle oportunidad a la audiencia que se comunique, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Continuamos en Política en Directo. Está con nosotros el diputado César Octavio Madrigal Díaz. Y antes de darle curso a las inquietudes del público, que también quiere que hablemos de otros de temas relacionados con el Congreso, precisamente para cerrar la información, al menos en el punto que va, ¿cuándo fue presentado el proyecto ante los 38 diputados que dijeron sí, lo vieron con buenos ojos? Viene el aval técnico que se acaba de dar y la pregunta, ¿cuándo lo recibió el gobernador? ¿Ya lo revisó? ¿Ya emitió una posición, una postura? ¿O es lo que sigue después de estas reuniones con sus funcionarios?
Excelente pregunta, Esperanza. Miren, esto se aprobó por el Pleno en el mes de noviembre. En diciembre, con el secretario de Movilidad, que de acuerdo a la ley es al que le toca aprobar estos proyectos, en diciembre, en una comparecencia, en una glosa, él hizo el compromiso de concertar esta reunión, compromiso que se cumplió. Comentaba fuera de micrófonos que le damos seguimiento en este tiempo. ¿Por qué? Porque en enero entró en vigor, en este caso, la remodelación que hicieron en el gobierno del estado a la avenida esta Camino Real a Colima, y entró en funcionamiento la línea 5 del tren eléctrico, y el gobernador comentó de que iba a esperar algunos meses para ver si con estas obras se aligeraba el problema de movilidad sobre la avenida López Mateos. Dejamos pasar estos meses para evaluar qué tan viable era este asunto, pero lamentablemente vemos que el problema sigue igual, que la movilidad en horas picos en López Mateos no llega ni a los 10 kilómetros por hora, y que cada día está yéndose a vivir más gente a Tlajomulco sobre este corredor López Mateos, y que es una bola de nieve que está creciendo. Por eso decidimos ya, la MIC y un servidor, concertar esta reunión. Agradecemos al gobierno que haya tenido esta reunión, que obviamente se concerta sin duda alguna con la venia del gobernador, porque una reunión de este nivel y un proyecto de casi 100 mil millones de pesos no se puede llevar a cabo con tres secretarios si evidentemente no da la venia el gobernador para escuchar este proyecto. Un proyecto que es una alternativa más, un proyecto que es una opción más, que claramente se les dijo, y que estamos convencidos, sobre todo por el aval técnico de la MIC Jalisco, que es la única solución para este tema, ¿no? Bueno, el tema de qué sigue y cuándo el gobernador pudiera dar el visto bueno ya para iniciar el proyecto ejecutivo y que arranque esta obra, lo que quedamos es lo siguiente, ¿no? Ellos comentaban evidentemente que el recurso pues es escaso, el recurso, y que estamos hablando, por ejemplo, esta línea que acaban de inaugurar de Macrobús, que viene del aeropuerto aquí a zona metropolitana, costó 5.500 millones de pesos. En este caso, por ejemplo, la línea 3 del tren eléctrico costó casi 40 mil millones de pesos. Entonces, esta obra, estamos hablando que sería una obra de gran envergadura y que requeriría forzosamente que entrara la inversión pública. ¿Cuál es el planteamiento que se les hizo en ese tema? Porque esta pregunta nos la hicieron también, ¿de dónde saldría el dinero? Le digo, muy sencillo. En estos 7-8 meses que ya hicimos público este proyecto, producto de este foro, se han acercado con la MIC y con un servidor diversos representantes de empresas que se dedican a hacer túneles en todo el mundo. En México hay varias, por ejemplo, está Grupo Carso de Carlos Slim, está Grupo ICA, hay constructores chinos de túneles, de Medio Oriente, de Estados Unidos, de España, etcétera. Se han acercado interesados en el proyecto, y lo que les hemos dicho es, con mucho gusto, les damos los teléfonos de los encargados del gobierno del estado, de los secretarios, para que hablen con ellos. Entonces, lo que quedamos en esta reunión es de que vamos a platicar con estas personas que se interesaron en este tema, estos inversionistas, para tener una reunión con ellos transparente, con estos mismos secretarios, y que hagan un planteamiento, uno, el tema de su compromiso de invertir este dinero en la zona metropolitana, y dos, cuánto le costaría a las y los contribuyentes. Que en ese sentido, ese es mi trabajo como legislador, que sea un costo mínimo. Por ejemplo, si estamos hablando que este proyecto, que es un proyecto, sería el más importante, no de América Latina, del continente americano, porque ni en Estados Unidos o Canadá tienen un proyecto de esta envergadura, mucho menos con un drenaje pluvial. Se estaba hablando incluso de manejar un margen de entre 84 mil y 100 mil millones de pesos, y ahí cooptarlo ya, ahí cerrarlo, ajustar el proyecto a esa cantidad, y evidentemente a lo mejor pagarlo, no sé, a unos 30 años, a lo mejor pagar unos 8 mil, 9 mil millones de pesos cada año, que ojo, el presupuesto de Jalisco este año es de 192 mil millones de pesos, 192 mil millones de pesos, y si hablamos que cada año se destinara el 8%, pues estamos hablando que no es ni el 5% del presupuesto. ¿Nos merecemos esa obra? Claro que sí, o sea,
no, entonces, habría que pasar se puede dar, ¿no? El diputado a la charola al gobierno federal también, para que ponga aportación a fondo perdido. Creo que tendría que buscarse otras opciones, pero yo tengo mis inquietudes y tienen también que ver con el plazo. Si son 4 años, lo que representaría para los comerciantes afectados por los cierres de las zonas, y qué pasaría con la movilidad ahorita, y regreso al punto inicial de la entrevista. López Mateos es un caos. Se trabajaría primero en un frente y luego en el otro frente, supongo. Se comenzaría. ¿Tienen todo eso ya el proyecto ejecutivo? ¿Cuántas estaciones? ¿Qué tipo de transporte sería? ¿Cuántas estaciones estarían colocadas?
Claro que sí.
Y lo que se tendría que trabajar, la manera de crear, en este caso, como opción fideicomiso, les da ventajas, sobre todo a las empresas y al gobierno, pero en desventaja nos pone el ciudadano respecto a la transparencia. Sabemos que en el sistema financiero la mejor manera de ocultar información y de tener la reserva son los fideicomisos.
Sin duda alguna, miren, en este caso estamos hablando que el proyecto ejecutivo se presentó desde noviembre. Es un proyecto conceptual realmente, ¿no? Porque el ejecutivo ya requiere un poco más de tiempo, ver temas de mecánica de suelo, en fin, ¿no? Pero este conceptual, que incluso una empresa evaluadora valuó este proyecto en 10 millones de pesos.
El presentado.
Que lo presentó la MIC, que en el punto de acuerdo lo anexé esta presentación de este proyecto de 10 millones de pesos, que la MIC lo donó generosamente al Estado sin cobrar un solo centavo. Estamos hablando que ya contempla incluso las estaciones, estamos hablando de 26 estaciones. Sería obviamente desde las plazas outlet, por ejemplo, habría una en Bugambilias, habría una en la zona de Las Águilas, habría una en la Minerva, habría una en la Calzada, habría una en Oblatos, o sea, son 26 estaciones.
¿13 y 13 o no necesariamente?
Algo equidistante porque es más o menos la mitad, ahí la Glorieta Colón, en número uno, ¿no? En número dos, la idea es también tener un consejo ciudadano de supervisión de obra para evitar que aquí haya el más mínimo asomo de corrupción. Quienes me conocen mi trayectoria política en las tres diputaciones que he tenido saben que yo siempre he castigado a políticos corruptos. Es más, me tocó a mí reformar la ley de responsabilidades para que un servidor público corrupto, en lugar de 10 años, se le inhabilita hasta 20 años. O sea, yo soy alguien que siempre voy a combatir la corrupción y les doy mi palabra a la ciudadanía jalisciense de dos cosas. Uno, que esta obra tiene que llevarse a cabo porque es la única solución. Y dos, que nadie va a robarse un solo peso, porque vamos a poner los candados jurídicos, y más como abogado que soy y diputado, voy a garantizar que ese contrato tenga los pesos y contrapesos entre particulares, gobierno, sociedad civil, para que nadie se robe un peso y que la brevedad quede esa obra. Y en el tema de vialidad serían molestias mínimas, estimada Esperanza, ¿por qué? Porque trabajaremos con tuneladoras de manera subterránea, no habrá que abrir calles ni nada, seguiría la circulación en López Mateos, a diferencia de la consulta de movilidad que hizo el anterior gobernador, que una cosa totalmente disparatada, proponía un segundo piso sobre López Mateos. Eso sí implicaría abrir calles, abrir todo López Mateos. Entonces, ¿por dónde vas a dejar que la gente circule? Si es la única vía, ¿no? Entonces, esta es subterránea, son molestias mínimas y la circulación vial continuaría.
Vamos a una pausa y ahora sí regreso con la participación de nuestra audiencia.
Claro.
Política en directo, le doy curso a las llamadas de la audiencia. Felipe Zamarrillo, diputado, no se equivoque, Guadalajara no es Zapopan, el conflicto vial que tenemos es en Zapopan. Salvador Berni, felicito al diputado, no parece político, parece un gurú muy propio. María del Rosario, se encontró una placa y quiere que el dueño pues la reclames con las letras JH2001B. Está en San José del 15, si es de alguien que se comunique a esta estación. La encontró en el cruce de Plan de Guadalupe y Emiliano Zapata. Rosa Navarro quiere reportar que en la colonia Jardines de los Poetas está saliendo el agua turbia y apestosa. Ya estamos desesperados, necesitamos que el gobierno nos ayude y también los diputados, el tema recurrente, diputado, pero leo más llamadas y usted contesta al final, nos queda poco tiempo, si le parece.
Adelante.
Jorge Luis Leos escribe, dice que saludos desde Pacoima. ¿Cómo se le va a hacer un paso a desnivel con las inundaciones en López Mateos? Que explique esa parte, diputado. También escribe el maestro Gómez, tuneladoras, una obra subterránea. Le parece que son ocurrencias, que primero deben resolver las inundaciones, luego tapar baches y sincronizar semáforos. Está adelantándose, si son 4 años, ¿qué estaría pasando con tuneladoras en una zona que se inunda mucho, que es López Mateos? Víctor García, el proyecto es necesario. solamente de escucharlo ya siento que me roban cientos de millones, pero reconoce que es necesario y dice que recordó un chiste de una obra de entre gringos y chinos, pero no nos contó el chiste. Carlos Ibarra le dice, ¿se conectaría con la línea 1 del tren? Porque la línea no conecta con ninguna otra. Hay dudas relacionadas con el sistema actual. Le pregunta a Leti, ¿cómo vamos a salir afectados por la libre circulación personas que vivimos en ese tramo? ¿Dónde piensan hacer el proyecto? ¿Nuestras cocheras? ¿Quiere que hable más pensando en si se aprueba y hay el dinero? ¿Qué estaría pasando también con la seguridad cuando haya trabajadores y un parque lineal en circunvalación? ¿Las áreas verdes van a desaparecer? Dice que en esa zona hay una bonita, un bonito parque lineal. Gabriela González, lo que quieren hacer en López Mateos es como en la calzada de Independencia con macrobús, que hasta está horrible y faltan árboles. Rosa Navarro, quiero reportar que está saliendo agua turbia. Esa ya lo pasé, por si tiene algún mensaje también para las personas que nos escuchan y que padecen por el agua sucia, y desde el Congreso no se ha hecho lo suficiente. Sergio Segura, la sociedad civil, tenemos mejores ideas, queremos nuestra ciudad bien, queremos que se resuelvan los problemas. El señor Jesús solamente se comunica para mandar abrazos y decir que siempre está a la escucha. Lo que le agradecemos, Joaquín Ávila, excelente el proyecto que presenta el diputado para darle salida a López Mateos. Esperemos que para Tabachines, tenemos tiempo esperando un paso a desnivel que no llega, y manda a saludar. Hay opiniones por lo que vemos divididas, diputado. Le dejo 2 minutos para responder, porque si me leo el resto de las llamadas, ya no alcanzan a escucharlo. Sergio Quesada, en toda construcción se le van los costos, se autorizan los políticos, costará el triple de lo que ahorita está hablando de lo programado.
Claro que sí. No, miren, rápidamente, que tengan la certeza plena que el asunto está técnicamente sustentado, que va en su proceso de construcción, no va a haber problema con el tema de inundaciones, serán las adecuaciones necesarias para evitar el tema de las inundaciones en esta época de lluvia. Número 2, que vamos a garantizar que nadie se robe un peso. Que número 3, que este tema es como un sistema circulatorio. López Mateos Circunvalación es una arteria tapada que le puede dar un paro cardíaco a la zona metropolitana, porque cada día más gente se va a ir a Tlajomulco. Es invivible. Abarca 3 municipios: Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara. Esta solución va a ser la más importante del continente americano, porque ni en Estados Unidos se hace una obra de esta magnitud. Funcionan más de 10 ciudades y es la única solución para López Mateos. Entonces, que tengan confianza que vamos a hacer todo bien en beneficio de la población de la zona metropolitana y del estado.
Hay muchas más dudas y terminaría con una respuesta breve agradeciéndole al diputado César Octavio Madrigal Díaz su presencia hoy aquí. Es diputado panista, y vía Telegram el señor Manuel Muñoz dice, ¿cuántos años tendrían que pasar para que este proyecto diera resultados en caso de aprobarse?
En 4 años estaría listo. Evidentemente necesitamos que sociedad y gobierno se sumen.
Con esto terminamos. Gracias. Hasta el lunes.